La tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Así sonaba el primer anuncio de la muñeca Barbie.
Barbie es una muñeca que nació en el año 1959, fue la primera muñeca con forma de mujer y fue una revolución en el mundo del juguete que permite que las niñas sueñen a hacer lo que quieran hacer.
Esto es lo que cuenta una de las personas de la compañía Mattel, que es la que fabrica la muñeca Barbie. El primer anuncio era un anuncio en el que había una música muy sugerente y fotos de muñecas. La creadora de Barbie fue Ruth Handler. En los años 50 se dio cuenta que su hija prefería jugar con muñecas que no imitaran a niñas, sino que imitaran a mujeres adultas. La primera Barbie tenía un peinado rubio, un peinado de los años 60, y tenía un bañador que, bueno, era un bañador que simulaba la piel de una cebra. Con los años, los modelos Barbie pues se fueron actualizando, cambió el color del pelo, de la muñeca, la forma. Barbie, la muñeca Barbie o las Barbies siempre estuvieron envueltas en polémica. Una de las críticas más comunes que se hace a las Barbies es que promueven una idea poco realista de la imagen corporal de la mujer y que si las niñas tratan de imitarla, pues pueden sufrir anorexia. La empresa Mattel defiende que en realidad las Barbies son expresión de la sociedad.
Y luego Barbie se ha ido transformando a lo largo de la historia y representa realmente los valores de la sociedad.
Bueno, pues en esa transformación ahora hay una Barbie nueva con una forma más redondeada, con orejas más pequeñas, con un puente nasal más plano, con ojos almendrados y en las palmas de la mano solo tiene una línea. Son rasgos físicos, todos ellos, característicos de mujeres con síndrome de Down. Además, este modelo incorpora un collar con tres flechas que representan el tercer cromosoma 21, que es el cromosoma extra que genéticamente determina el síndrome Down. Y se ha inspirado esta nueva Barbie en una modelo que tiene síndrome de Down, Ellie Goldstein, que tiene 21 años y que, bueno, se ha mostrado muy emocionada de que la muñeca se parezca a ella.
Estoy aquí por la primera Barbie con síndrome de Down que se parece a mí. Es hermosa y me encanta. Cuando vi por primera vez a la Barbie pensé, ¿qué diablos? Me sentí un poco abrumada, digamos emocionada. Es perfecta, como yo.
Bueno, pues tenemos una Barbie con síndrome de Down inspirada en Ellie Goldstein. Pero cada vez tenemos menos personas con síndrome de Down. Hace unos días se publicó un estudio que se llama Demografía de Síndrome Down en el Mundo. Este nuevo informe señala que en España hay 5 nacimientos de bebés con síndrome de Down por cada 10.000 nacimientos. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, pues cuando se detecta en el embarazo que el niño va a tener síndrome de Down, pues ese embarazo no llega a término. Hay una tendencia importante al descenso de la natalidad de las personas con síndrome de Down en todos los países. O sea, España no es una excepción. Pero lo que diferencia a España del resto del mundo es que se ha producido un descenso mucho mayor de las personas con síndrome de Down que nacen. O sea, la natalidad de personas con síndrome de Down en España se ha hundido. Y lo llamativo es que si lo comparas con lo que sucedía hace 40 años, pues resulta que los niños con síndrome Down que nacen ahora son un 88% menos que hace 40 años. Bueno, este estudio hacía previsiones sobre lo que va a suceder a partir de ahora. Y esas previsiones dicen que en España, dentro de 25 años, no nacerá ningún niño con síndrome Down. Tendremos Barbie con síndrome Down, no tendremos niños con síndrome Down. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros de nuevo.
Buenas tardes. Y hablamos de cruce de acusaciones entre Francia e Italia por la crisis migratoria. Lo último, el ministro de Interior francés acusa a la presidenta de la República Italiana, Giorgia Meloni, de ser incapaz de gestionarla. Unas palabras que el vicepresidente y ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, califica de inaceptables y por las que ha decidido anular su viaje a París previsto para esta noche. Asunción Serena.
La extrema derecha acusa al ministro del Interior, Gerard Darmanin, de ser incapaz de detener los flujos migratorios. Y para defenderse, este ha preferido echar la culpa a la presidenta del Consejo italiano, Giorgia Meloni. Sí, hay un flujo de inmigrantes, especialmente menores, porque la señora Meloni, el gobierno de extrema derecha, elegida por los amigos de Marine Le Pen, es incapaz de solucionar el problema por el que fue elegida. La extrema derecha tiene el vicio de mentir al pueblo. Esto es más leña al fuego de la crisis abierta entre los dos países. Italia, que reprocha a Francia no acoger los inmigrantes a los que se ha comprometido, y esta que se vio obligada a coger el barco Ocean Viking en noviembre. A pesar de que Exteriores se ha apresurado a hablar de respeto y solidaridad entre los dos países, lo cierto es que el gobierno italiano ha preferido cancelar la visita del ministro de Exteriores, que debía viajar a París esta noche.
Y vendía entradas falsas para la final de la Copa del Rey de este sábado entre el Real Madrid y Osasuna. Un hombre ha sido detenido en Alcorcón, en Madrid, por presunta estafa. La Guardia Civil de Navarra empezó la investigación después de recibir varias denuncias por la compra de pases falsificados a través de Internet. Los agentes advierten de que podría haber afectados por todo el territorio nacional. Andrea Delgado.
La Guardia Civil ha detenido a un varón de 37 años de edad, residente en Asturias, como presunto autor de un delito de estafa por la venta de entradas falsas para el partido de la final de la Copa del Rey. El detenido en las últimas semanas se había dedicado a vender estas entradas falsificadas para la final de la Copa del 6 de mayo por todo el territorio nacional. Se tratan de invitaciones, por lo que no tienen precio, y son una copia de las invitaciones que emitía la Federación Española en la final de la Copa de 2022, que también se disputó en Sevilla. De esta manera se enteraron de la estafa por varias denuncias de personas que habían comprado a través de Internet estas entradas. Que sepan que, por cierto, las entradas que hayan sido compradas de esta manera y lleguen a Sevilla y las entreguen en la puerta, no podrán acceder al estadio.
Y contamos que la pandemia ha multiplicado por 4 el bruxismo, es decir, cuando una persona rechina o aprieta los dientes de forma inconsciente. El miedo a contraer el COVID nos provoca ansiedad y un aumento de estos casos de bruxismo. Lo sufre ya el 23% de la población española. El doctor Óscar Castro Reino es el presidente del Consejo General de Dentistas.
Que se caracteriza principalmente por tener un origen en el estrés. Los dentistas lo hemos asociado directamente con el aumento de las enfermedades mentales, que como saben, durante la pandemia también ha habido un aumento muy significativo.
Y hay lista de convocados del Real Madrid para la final de Copa. Andrea Peláez.
Y la buena noticia para Carlo Ancelotti es que están todos disponibles, salvo Ferland Mendy por lesión. Luka Modric, que era seria duda, finalmente ha entrado en la lista tras completar el entrenamiento con el grupo. Regresan también Alaba, Benzema, Vinicius y Camavinga. Osasuna viajará mañana sin Nacho Vidal y Darko Brasanac lesionados y con dos jugadores de Osasuna promesas, Diego Moreno e Iker Muñoz. La final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna se juega el sábado a las 10 de la noche en Sevilla, y tras ella los blancos se enfrentarán a la ida de semifinales de la Champions ante el Manchester City. Este es Courtois en Movistar hablando del trato a Vinicius en Europa.
Creo que en Europa hay más respeto a Vini, a otros jugadores, hay más respeto quizás al Real Madrid, y eso se nota. Contra el Chelsea, cero problemas; contra Liverpool, cero problemas, y al final también son rivales duros, que en Inglaterra también se pegan patadas. No es una pregunta que me tenéis que hacer a mí, tenéis que hacerlo a los rivales, y esas preguntas quizás nunca llegan, y es el problema ahí.
En la Liga hoy se cierra la jornada 33 con 4 partidos. A las 7:30 Girona, Mallorca y Sevilla Español, y a las 10 Athletic Club, Betis y Rayo Vallecano, Valladolid. En la Euroliga de baloncesto, con el Barça ya en la final a 4, hoy a las 8:30 Partizan Real Madrid, cuarto partido. Si gana el Real Madrid forzará el quinto; si lo hace el Partizan será el rival de los azulgranas. Vuelven tras sanción Gavi Deck y Lesot.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 25 grados en el centro de la capital y el cielo despejado. Sigue muy complicado el tráfico en la M45 a la altura de San Fernando por el incendio de un camión. Solo se circula por un carril, hay retenciones de entrada en la 1 en Las Tablas y en la M40. Coslada ambas direcciones, Villaverde hacia 42 y Pozuelo hacia la A5. Y en cercanías hay retrasos de entre 7 y 10 minutos en la C1, la C10 y la C3. Casi 600.000 visitantes extranjeros recibió la Comunidad de Madrid en marzo. Eso es un 32% más que el mismo mes del año pasado, aunque aún no se han alcanzado las cifras prepandemia. Aún así, el gasto fue un 17% superior al de 2019. Los turistas dejaron en la región 965 millones de euros, unos 1.600 euros por los 5 días de media que estuvieron en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos.
Nos gusta mucho hablar de avances en medicina y fíjate lo que te cuento ahora. Te hablo de que el Instituto de Investigación del Hospital de Santa Creu y Sant Pau en Barcelona ha desarrollado un nuevo medicamento, un nuevo medicamento de inmunoterapia que acaba de empezar a administrarse en el marco de un ensayo clínico a pacientes con algunos tipos de linfoma que no han respondido a otros tratamientos. El doctor Javier Briones es jefe del grupo de investigación.
Las CAR-T son unas células linfocitos T, que lo que hacemos es sacarlas del paciente y modificarlas genéticamente para ponerle una especie de antenas que lo que hacen es reconocer mucho mejor el tumor y ser más eficaces en la destrucción del tumor. Este nuevo CAR-T que hemos generado en nuestro centro va dirigido al cáncer linfático, en concreto un cáncer linfático de linfocitos B.
¿Y qué es lo más novedoso de este tratamiento?
La principal diferencia es que este CAR lo que hemos hecho es generarlo a partir de un tipo de células T que se llaman células T de memoria. No todos los linfocitos T que tenemos en la sangre son iguales, sino que hay unos que son más eficaces contra el tumor que otros. Y estos se llaman los linfocitos de memoria. Nosotros lo que hemos hecho es seleccionar específicamente estas células T de memoria y hemos generado las células CAR específicamente a partir de estas células de memoria.
Esta investigación ha sido apoyada por la Fundación La Caixa con 2 millones de euros y pretende que avance cada vez más en el tratamiento a pacientes a los que ya se le ha administrado en el marco de un estudio que está en fase 1 y en el que colabora el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, reclutando pacientes y coproduciendo y administrando el tratamiento.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.
Las 5 y 12 minutos, hora menos en Canarias. ¿Y alguna vez te has fijado en qué postura o qué postura pones cuando miras el teléfono móvil? ¿Estás erguido o estás encorvado? Lo normal es estar encorvado, ¿verdad? ¿Cuál es tu gesto facial, por cierto, cuando lo estás mirando? No sé, leyendo WhatsApps o echando un vistazo a Instagram. Por ejemplo, ¿estás relajado, sonríes o por el contrario tienes el ceño fruncido? Bueno, estas preguntas son cosas habituales que hacemos todos los días, pero en las que uno parece que no cae, claro, hasta que alguien te dice, bueno, ponte a reparar en ello, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque aunque no seamos conscientes, nuestro cerebro interactúa con el resto de nuestro cuerpo en muchas más formas de las que creíamos hasta ahora. Por ejemplo, si tengo cara de enfado al leer un mensaje de WhatsApp, mi cerebro interpreta que es que me siento así y activa ese mecanismo. Si me encorvo, que además esto suele ser muy habitual, se creerá que estoy triste y eso provocará que me fije más en las cosas negativas. Bueno, y es que resulta que ahora es el cerebro el que recibe información de todos los órganos y responde, y no al revés. Es decir, lo que siempre se ha estudiado como cerebrocentrismo. Bueno, es una manera diferente, ¿no?, de mirar el funcionamiento de nuestro cerebro. Un descubrimiento que está revolucionando el mundo de la neurociencia y que la persona que tengo sentada ahora a mi lado ha investigado a fondo y ha reflejado esta investigación en un libro que es La neurociencia del cuerpo, cómo el organismo esculpe el cerebro. Se llama Nazaret Castellanos y es neurocientífica. ¿Cómo estás, Nazaret? Bienvenida.
Muchísimas gracias. Muy bien.
¿En qué momento cambia este punto de vista con respecto al cerebro?
Bueno, pues esto es una revolución que lleva aproximadamente unos 10-12 años, ¿no? Hubo un momento en que en laboratorios de diferentes partes del mundo empezaron a estudiar la influencia que tenían los órganos sobre la dinámica neuronal. Entonces empezaron a descubrir cosas que eran fascinantes, sorprendentes, revolucionarias para esa neurociencia, que como tú bien has dicho, era muy cerebrocentrista. Entonces ha visto que los órganos mandan una serie de información al cerebro que el cerebro tiene que procesar e integrar y según la cual responder.
¿Y cuáles serían los órganos del cuerpo que más influencia, por decirlo así, tienen en el cerebro?
El que más tiene es el corazón.
El corazón.
Absolutamente. El que más tiene es el corazón, porque en cada pulso del corazón, aproximadamente, esa información del latido cardíaco tarda unos 200 milisegundos en llegar a ciertas estructuras del cerebro y las neuronas de esas estructuras tienen que responder al latido cardíaco. Esa respuesta del cerebro a lo que hace el corazón, que esto se llama potencial evocado por el corazón, es parte de los mecanismos que utilizamos para percibir el mundo. O sea, que percibimos en esa orquesta entre cerebro, corazón y el resto de los órganos, pero sobre todo el corazón.
Es decir, que siempre pensamos que era el cerebro el que lo manejaba todo y resulta que no es tanto así. O también tienen mucho que ver otros órganos, como vemos, de nuestro cuerpo, que son los que le envían esta información al cerebro para que veamos el mundo de una manera determinada.
Exactamente. Hasta ahora yo creo que habíamos pensado que el cerebro era la orquesta.
Sí.
No, la orquesta son todos los órganos. Lo que pasa es que
el cerebro incluso el director de orquesta.
Exacto. Se sigue considerando al cerebro el director, pero la orquesta está en el cuerpo entero, no solo en la cabeza.
Y la orquesta manda mucho, entonces, también, ¿no?
Es la que hace la música de la vida.
Qué bueno, el corazón, entonces. Pero y aparte del corazón, por ejemplo, el estómago, los intestinos, sí, ¿no? La microbiota. Que ahora resulta que siempre se ha dicho que cómo es que el estómago o el sistema intestinal es un poco el segundo cerebro. Uh-huh. Pero y esto de hecho se está demostrando con tus estudios que es así. ¿Por qué?
Exactamente. Bueno, pues en el intestino vive esa microbiota, que es el conjunto de microorganismos que habitan allí, principalmente bacterias, y se ha visto que influyen en la dinámica neuronal y sobre todo en los factores de crecimiento del cerebro. Por eso fíjate qué importante la dieta en la infancia. Pero prestamos muchísima atención al intestino y nosotros lo que estudiamos más es el estómago. Entonces el estómago emite unos ritmos que son muy lentos, medimos su campo eléctrico y vemos que esa función, ese patrón, esa ritmicidad del estómago está relacionado con los ritmos que genera el cerebro, que tan importantes son pues para la cognición, por ejemplo los ritmos alfa cerebrales que necesitamos para prestar atención. Entonces hay un estudio de la Universidad de París que mostraba que el estómago influye más sobre el cerebro que el cerebro sobre el estómago. Y que lo que esté pasando en el estómago influye, determina la cantidad de ritmo alfa que está generando el cerebro.
¿Me puedes poner algún ejemplo práctico?
Pues mira, por ejemplo, estos ritmos tan lentos que emite el estómago lo hace cuando está vacío.
Uh-huh.
Pero en cuanto se llene, tiene que llevar a cabo su proceso, ¿no?
De digestión.
Exactamente, de la digestión. Este ritmo desaparece. Por tanto, pierde uno de sus marcapasos el cerebro. Por eso es importante respetar también esos huecos, ¿no?, entre las comidas.
Porque si no, tenemos trabajando el estómago todo el tiempo y el cerebro pierde mucha información, por decirlo
exactamente,
así, importante.
Exactamente. Lo que tienen los órganos son como marcapasos que le van permitiendo a las neuronas, los miles y miles de millones de neuronas que tenemos en el cerebro, le va permitiendo alinearse. Entonces, por ejemplo, la respiración es uno de los grandes marcapasos que tiene el cerebro. Así como decíamos que el corazón es el órgano que más influye en el cerebro, la respiración es quizá el más importante porque es al que tenemos acceso de una forma más directa, inmediata. Tú no puedes regular, no puedes decir voluntariamente que mi estómago deje de hacer su proceso, pero sí que puedes empezar a respirar de una forma o de otra. En cada inspiración, lo que se ha visto, esto se ha medido uh-huh. con registros intracraneales, en cada inspiración, ¡pum!, las neuronas se alinean con el inicio de la inspiración. Pero si es nasal, si es bucal, no tanto. Por eso la respiración es importantísima que sea por la nariz, cuando estamos sentados, por ejemplo.
¿Inspirando y expirando por la nariz?
Sobre todo la inspiración, porque al inspirar por la nariz activamos una estructura que se llama bulbo olfativo. Esa estructura, aunque es muy pequeñita y siempre se pensó que era despreciable en el cerebro humano, pues se ha visto que está directamente conectada con el hipocampo, la estructura más involucrada en la memoria y con las emociones. Por tanto, la inspiración nasal, por ejemplo, vio el grupo de Celano, que eso se publicó en Journal of Neuroscience, que el momento en el que tenemos más recursos neuronales dedicados a la memoria es el momento de la inspiración cuando es nasal. Cuando es bucal, no tanto.
Es decir, que la manera de respirar tiene mucho que ver con la memoria.
Completamente, con la memoria, la atención y las emociones. Esto es la neuroanatomía de la respiración, que publica por primera vez Stanford, que es uno de los grandes temas de investigación. Nosotros en el laboratorio lo que hemos hecho es medir el campo magnético del cerebro con la presión de aire por ambas fosas. Entonces, ver cómo las fosas, cada una de las fosas, tiene una influencia diferente sobre ciertas partes del cerebro. Y cómo cuando hay una inspiración que es bucal y no nasal, pues no hay tanta actividad en ciertas estructuras del cerebro que necesitamos para prestar atención o tener memoria.
Pero hasta el punto, por ejemplo, de que, por ejemplo, yo haciendo el programa aquí estas 3 horas, ¿no?, en que estamos desde las 4 a las 7 de la tarde, si yo respirara mejor y lo hiciera siempre por la nariz, inspirando, sobre todo inspirando, podría acordarme de cosas, a lo mejor, que estoy intentando improvisar y acordándome de qué fue aquello, qué tal, más que si no lo hago, que si respiro mal, o esto es reducirlo a una cosa muy, muy pequeñita.
No, según lo que dicen los estudios, sí, efectivamente.
¿Sí?
Fíjate, el Max Planck en Alemania hizo un estudio con personas ya mayores, algunos de ellos con más probabilidad de tener enfermedades neurodegenerativas, y lo que les hicieron fue un entrenamiento en el olfato, por lo cual tenían que aprender a respirar por la nariz, pues se vio que había una mejora cognitiva. La respiración, cuando es nasal, favorece la actividad neuronal de las áreas implicadas en la cognición.
Oye, me interesa mucho esto también de la postura. Antes he hablado y es cierto, ahora nos pasamos media vida encorvados porque estamos con el móvil.
Exacto.
Tanto si estamos sentados como de pie. Pues a veces paseando también por la calle porque también vamos con el teléfono móvil. Con lo cual es cierto que llevamos una postura que en vez de estar, pues eso, no sé si, erguidos, ¿no?, y con la cabeza alta, vamos, encorvados, con la barbilla metida, pues aquí en el cuello y mirando el teléfono móvil. ¿Qué le dice esta postura al cerebro de nosotros o de lo que nos pasa en ese momento?
Pues mira, desde hace muy poco se está estudiando la influencia que tiene el cuerpo, la arquitectura corporal, es decir, la postura, sobre el cerebro. Y hace pues como 3 meses la revista Nature publicó que se había localizado por primera vez en el cerebro una estructura cerebral que da cuenta de cómo está toda la postura. Pero esta zona del cerebro no solo informa al cerebro cómo está la postura, sino que esta información se convierte en sentido. Es decir, lo que esté pasando, el cerebro lo tiene que interpretar y según lo que esté pasando, el cerebro tiene que decidir hacer una cosa u otra. Entonces, lo que se ha visto es que según cómo tengamos nuestra postura, el cerebro lo va a intentar asociar a un estado emocional. Por tanto, si yo estoy triste, pues eso, me encojo, me encorvo, ¿verdad? Y es lo mismo que hago a lo mejor al coger el móvil. Pues esto, lo que se ha visto es que reduce nuestra capacidad de memoria, pero hace que nos centremos más en las cosas negativas que positivas, lo que hacemos cuando estamos tristes. Es decir, intenta establecer una congruencia entre la postura corporal y la postura mental. Por tanto, se han hecho terapias, por ejemplo, se han hecho experimentos en terapia donde hay una persona que está relatando su estado y, por tanto, pues su cuerpo manifiesta esta dificultad que está viviendo. Se encorva. Pues, ¿qué pasa si en ese momento el terapeuta corrige un poco la postura y la pone un poco más erguida, sin estar recto y como un palo? Es simplemente una postura más recta. Pues la eficacia de la terapia mejoró significativamente. Es decir, utilicemos al cuerpo como un aliado para nuestra psicología, para nuestros estados mentales.
O sea, bueno, es súper interesante lo que estás contando. Estamos hablando con Nazaret Castellanos, es neurocientífica, autora de este libro, que lleva por título Neurociencia del Cuerpo, cómo el organismo esculpe el cerebro, ¿no? Y estamos poniendo algunos ejemplos de cómo se puede cambiar, ¿no? O esculpir, en definitiva, que lo dices muy bien en el subtítulo, el cerebro. Entonces, si vamos punto por punto de estos que hemos comentado aquí y otros muchos que aparecen en el libro, ¿no? Una respiración más correcta, una forma de alimentarnos en unos momentos determinados para que ese estómago tenga esos pulsos cuando los tiene que tener y no los tenga constantemente, y no cuando los tiene que tener. Esto que hablábamos de la postura, porque estamos engañando en realidad nuestro cerebro simplemente por el uso del móvil constantemente. Es decir, si corregimos estas cosas, conseguimos realmente una mayor, ¿cómo llamarlo? Sensación de bienestar, una mayor estabilidad mental, no lo sé, ¿cómo lo llamamos?
Sí, pues todas estas investigaciones se centran dentro de la medicina preventiva. Entonces hay que tener en cuenta que la medicina preventiva debe ser siempre integral. Nada se puede apoyar solo una cosa. Cuido mucho mi alimentación, pues esto no es ni... O respirar o la meditación no son nunca la panacea. Es todo, ¿no? Entonces, si utilizamos, sabemos el funcionamiento de nuestro cuerpo, igual que un instrumento, si lo tocamos mejor, esto hace que podamos conseguir una mejor salud mental. Entonces, si yo doy cuenta más veces a lo largo del día de cómo está mi postura, la intento corregir, como dice la Universidad de Cambridge, pacificar mi cuerpo, que a mí me encanta. Doy importancia a lo que como porque sé que me va a afectar. Sé que, por ejemplo, si tengo un examen, alguna cosa me pone nerviosa, puedo utilizar la respiración para calmarme. Sé que haciendo ejercicio físico prevengo alteraciones de salud mental. Si utilizo mi cuerpo, mi biología, pues es una herramienta más para la psicología. O sea, estamos en, yo creo, para mí una revolución donde la psicología se vuelve muy biológica.
Desde luego.
Y esto es muy bello, porque tenemos las dos partes, la mente, ya hemos aprendido mucho, y tenemos el cuerpo, que lo estamos ahora pues reaprendiendo, como digo yo. Entonces unamos todo lo que ya sabíamos.
Por cierto, según un estudio de la Universidad de Harvard, que esto también me ha llamado mucho la atención, el 47% del tiempo que estamos despiertos nos hallamos en realidad bajo un estado mental en el que hacemos algo mientras nuestra mente está en otra parte. ¿Esto no es bueno? ¿Deberíamos reducir o poder reducir este porcentaje de como lo que tradicionalmente se ha dicho, es que se le va el santo al cielo, o en realidad no está aquí, está distraído? Sí. ¿Esto nos pasa tanto?
Exacto, sí. Este artículo de Harvard se llamaba "Una mente divagante es una mente infeliz". Entonces, lo que ellos vieron, pero que es algo que ha dicho toda la literatura a lo largo de toda la historia, lo que ellos vieron es que el 47% del tiempo que estamos despiertos estamos haciendo una cosa, pero casi en piloto automático, ¿no? Es más de casi la mitad del tiempo que estamos despiertos no estamos donde estamos. Y entonces esto se convierte, según sus estadísticas, es una de las mayores fuentes de insatisfacción.
Bueno, pues nada, habrá que aprender a estar donde estamos. Y seguro que este libro nos ayuda a ello. Neurociencia del cuerpo, Nazaret Castellano. Muchas gracias. Buenas tardes.
A ti, muchísimas gracias.
Un placer. Gracias. Me voy a respirar por la nariz para empezar. Erguirme un poquito, que ya está bien, que yo también me siento fatal.
Bajar la silla.
Y sobre todo ser consciente de dónde estoy, porque esto es muy importante, que en este momento nos tenemos que ir a un buen jardín, a prepararlo, a organizarlo, que estamos ya con este tiempo primaveral, casi veraniego, y necesitamos estilo. Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tardes,
Pilar. Ahí sí que nos relajaríamos, ¿eh? En un buen jardín, en el huerto, un ático, la terraza y con los árboles o los setos. Bueno, prepáralos con estilo y su gran equipo de máquinas a batería, que tienen de todo: cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motos, sierras, sopladores. Y ahora, por la compra de un cortacésped de batería estilo, acá te regalo Galán 75 euros. Cómpralas en steel.es o en sus más de 1000 tiendas especializadas.
Es jueves, es 4 de mayo y es el día de Star Wars, y ya explicamos antes por qué. ¿Cómo era, Urbano? Ya no estoy respirando por la nariz. Y no tengo memoria.
May the force be with you.
Eso. Que la fuerza te acompañe. Deja que la fuerza te acompañe, ¿no? Que sería la expresión. Y eso es May Force. O sea, pues eso. You. El 4 de mayo. Pues ya está. Todo arreglado, todo explicado. Pero lo que queremos saber es si eres super mega fan, pero loco, de Star Wars. ¿Qué has llegado a hacer? Auténtico friquismo a veces por ser fans de Star Wars.
Pues en la lista en el top 10, podemos perfectamente incluir a esta familia.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues en mi casa el verdadero friki de Star Wars es mi marido. Tiene dos tatuajes de Star Wars. Un perro que tuvimos se llamó Obi-Wan. El día de nuestra boda entramos al banquete con la marcha imperial. Y no conformándose con todo esto, ha hecho que nuestro hijo sea un mini friki de Star Wars. En mi casa hay dos habitaciones llenas de Legos de Star Wars. O sea, tengo un mini Lego Land de Star Wars en casa. Y nada, gente, la verdad que Star Wars mola un montón. Que
la bueno, hombre,
menos
bueno,
mal.
Bueno.
Digo, porque iba a decir, estoy resignada, ¿qué le voy a hacer?
Comparten
hombre,
la pasión.
Hombre, pero tú fíjate esa casa con ese super de su padre. Es el festival de Star Wars,
Entraron
de los
en
Lego.
El salón de boda con la música, la marcha imperial, y luego nos lo ha contado, pero partieron la tarta con la espada de luz.
Sí,
con el láser.
Sí. Hoy en muchos sitios del mundo, especialmente en Estados Unidos, los chavales han podido ir al cole con las camisetas de Star Wars, y más de una familia ha tenido un despertar diferente.
Hola, gente, aquí en casa nos gusta mucho la Guerra de las Galaxias, sobre todo a mi marido y a nuestros hijos, y como 4 de mayo, que es hoy, cuando ha tocado Diana, cuando se han levantado de la cama, yo justo he puesto la primera película que salió de la Guerra de las Galaxias, que es el episodio número 4, así que hoy no hemos puesto noticias. hoy a ver simplemente un poquito de la película, ¿no? Mientras desayunaban y se preparaban, los chavales llevaban camisetas relacionadas con la Guerra de las Galaxias. Y nuestro hijo llevaba una camiseta que el verano pasado en Santiago de Compostela encontramos de Darth Vader como peregrino. Bueno, que es gracioso.
Es que hay Darth Vader en todas las versiones.
Completamente, vamos.
Es buenísimo, pero bueno, lo de esta familia es total, ¿no? Lo celebran el día, pero tal
lo
cual.
Lo difícil ha debido ser sacarlo a un niño de la película. O sea, apagarle la película para que vayan al cole. No quiero ir.
Sí. Bueno, hay una generación muy fan de la saga y claro, ese entusiasmo está claro que se lo han ido transmitiendo a sus hijos.
Pues a mí Star Wars me vuelve loca. Lo he visto todo. De mi primer hijo fui a ver episodio número 1. Los dos son unos fricazos, pero el pequeño, lo que quería contaros es que el pequeño tiene todas las naves de Lego hechas pieza a pieza. Y el halcón milenario me lo he cargado. Claro, siempre me dice, mamá, ¿cómo quieres que monte ahora yo todas las piezas? Le digo, es que es el halcón milenario. Y me dice, mira mamá, que la fuerza te acompañe. Que me lo monto. Los que tenemos 50 años o más, para nosotros es lo mejor de lo mejor. Star Wars, por supuesto.
¿Pero qué ha pasado? ¿Que ha perdido las piezas la madre?
No, que se lo ha cargado la madre. Se lo ha cargado sin querer, que lo ha montado, pero eso se puede volver a montar.
¿No?
Claro, le ha dicho al niño que lo monte ella. Le ha dicho, sí. Que la fuerza te acompañe, móntalo tú si quieres, que ya no lo he vuelto. ¿Tú sabes lo que tiene que ser montar el...?
¡Hombre!
Claro, y depende del tamaño, porque hay de todo, ¿eh?
Yo siempre he sido un inútil para montar eso, para hacer puzzles, para eso requiere mucha atención, mucha paciencia.
Mucha paciencia, sí, que te guste
pieza
además.
Pieza por pieza, eso sí. Es una locura.
La verdad es que el mundo de Star Wars es amplísimo y cada vez más, porque tú sabes que ahora ha salido una serie de series, por decirlo así, pues relacionadas con algunos personajes de Star Wars que continúan, no la saga exactamente, ¿no? Pero,
spin-off.
Exacto. De muchos años después, lo que ha pasado y tal. Por cierto, que si tenéis curiosidad, en mi opinión, las mejores son The Mandalorian y Andor. El resto... Vamos, por si queréis seguir también mis consejos.
Bueno, pero ya sabes que ahí ya empieza la polémica, porque todo lo que no sea canónico ya empieza la discusión. Oye, güey, esto no es así, esto no es asado.
No, pero los chavales están muy enganchados al Mini Yoda y a Mandalorian,
¿Cómo es Mini Yoda de... En fin, Grogu, que se llama Grogu.
Sí, han enganchado a esa nueva generación de chavales.
Pues sí. Bueno, que es el día de Star Wars y de eso estamos hablando. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz.
A mí no me mires, ¿eh?
No.
607.
Por edad podría ser.
0602. Igualico.
Yo soy tu padre. Por edad tú podrías ser.
Le echa un poquito más.
Eres un friki de Star Wars.
Yo soy tu padre.
¿Qué has llegado a hacer por tu afición a esta saga? Bueno, pues oye, pues por edad yo creo que el rey Carlos III de Inglaterra a lo mejor también
Yo soy tu abuelo. Yo soy tu bisabuelo.
Hombre, un friki también de Star Wars, yo qué sé.
Los Royals no me manejo, pero los hijos de Guillermo, ¿cómo se llama?
Los hijos de Guillermo, pues Guillermo, no, creo, el mayor también.
El padre le diría, Charlotte, soy tu abuelo.
Y no me acuerdo el otro.
Soy tu abuelo, el rey coronado de Inglaterra.
Bueno, que la coronación es ya.
Pues va a ser un momento en el que vamos a ver. No solo una ceremonia con un milenio de antigüedad, eso dicen los británicos, sino una ocasión en la que se van a reunir muchos líderes mundiales y que va a ser, bueno, el momento en el que vamos a ver cuál es la posición del Reino Unido en el mundo, cuál es esa posición y qué significa también que Charles sea el máximo responsable de la Iglesia Anglicana. Vamos a intentar responder a esas dos preguntas.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. Más noticias. Las empresas medianas muestran actualmente unas tímidas perspectivas de crecimiento para 2023. Es la opinión de expertos como Susana García González Lasarte, directora de oferta empresas AXA.
La directiva afirma que la incertidumbre de los mercados a causa del escenario inflacionista actual y la invasión de Ucrania está provocando un incremento de los costes energéticos, con un impacto negativo en los costes de producción y en los márgenes de muchas empresas, junto con la dificultad de las empresas para acceder a la financiación. En este panorama, AXA acompaña a las empresas en su actividad, protegiéndolas y adaptándose a sus cambios, poniendo a su disposición toda la capacidad de análisis, respaldo y protección de la que AXA dispone, y contando siempre con la ayuda de un mediador. En conclusión, en este entorno, y especialmente para medianas empresas, es importante disponer de una oferta flexible que pueda adaptarse a las diferentes necesidades que le surjan, e incluso llegando a crear una solución pensada solamente para su empresa, y siempre contando con el acompañamiento de nuestra red de mediadores.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido, y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Tiburón. Una obra maestra de Steven Spielberg. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención porque esto te interesa, porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esto es lo que sonará o algo parecido este sábado cuando en Westminster Carlos III se ha coronado. Ha habido unos meses desde que falleció su madre, Isabel II, y ahora, bueno, pues va a celebrarse este sábado la coronación. Es una ocasión para ver hasta qué punto tiene presencia en el mundo en este momento el que fue el gran imperio británico. Claro, tenemos la particularidad de que se corona un rey que en principio es también el papa o el jefe de la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Vamos a ver si es exactamente así. Vamos a hablar con Declan Huerta Murphy, que es un sacerdote de Cuenca, de padre español y madre irlandesa. Buenas tardes, Declan.
Buenas tardes, Fernando.
El rey de Inglaterra, Carlos III en este caso, ¿es realmente el papa de la Iglesia de Inglaterra o el papa de los anglicanos?
Bueno, vamos a ver, aquí hay una cierta confusión con el término, pues porque ha habido un desarrollo histórico bastante largo. Propiamente la idea que nosotros tenemos del Papa es el arzobispo de Canterbury. Ese es el primado de la Iglesia de Inglaterra, es decir, propiamente de Inglaterra, Y después es el primado honorífico de la Comunión Anglicana, que aglutina hasta 42 iglesias nacionales en donde él tiene ese primado de honor. ¿Por qué pensamos que es el rey de Inglaterra? Porque el rey de Inglaterra es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra. Entonces él tiene capacidades, digamos, ejecutivas dentro del gobierno de la Iglesia de Inglaterra, pero digamos que esas capacidades están trasladadas al gobierno de su primer ministro, pero religiosamente hablando no es el equivalente al Papa de la Iglesia de Inglaterra.
Pero vamos a ver, ¿esta potestad le permitiría a Carlos III, a través del primer ministro, intervenir en cuestiones de la Iglesia de Inglaterra?
No, las cuestiones del gobierno ordinario no. Solo se le reserva la facultad de nombrar los obispos, y aún así el nombramiento de los obispos es a propuesta del arzobispo de Canterbury, oídos los obispos de la Cámara de los Lores. Entonces el rey determina y nombra, pero no es él el que hace una elección personal.
Ya, pero se le presenta una terna como en la época de Franco, ¿o no?
No, se le presentan candidatos concretos.
Ya. Y él suele, por ejemplo, su madre solía tomar alguna decisión sobre esto, sobre los nombramientos, ¿o no?
Firmaban lo que les ponían delante.
Ya,
o sea, en ese sentido eran respetuosos con el resto del parecer de los obispos, del arzobispo de Canterbury. No eran conflictivos, su madre no era en ningún caso conflictiva en ese sentido, ¿no?
Y si, por lo que fuese, quisiera intervenir y decir, este obispo no me gusta, ¿lo podría hacer?
Puede no firmarlo, y entonces sí, tendría que haber ahí una... para poder ser nombrado obispo lo tiene que firmar el rey, y puede no hacerlo.
Y por ejemplo, yo tuve ocasión de conocer a los anglicanos en Nigeria. ¿También tiene potestad sobre la Iglesia Anglicana de Nigeria?
No, en este caso solo es en la de Inglaterra, como gobernador supremo. Él no es gobernador supremo de la Iglesia Anglicana en Nigeria, por ejemplo.
Declan, gracias por aclararnos esto que creíamos tener claro, y ya sabemos, por lo que nos ha explicado, que es más bien una cuestión simbólica. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Y el sábado, en Londres, habrá muchos jefes de Estado, muchos mandatarios. Fernando Lozano Contreras es profesor de Relaciones Internacionales en Alcalá. Profesor Lozano, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
La cantidad de mandatarios y de jefes de Estado y su importancia reflejan la importancia que tiene el Reino Unido en este siglo XXI en el contexto global, ¿o es puramente simbólico todo?
Bueno, hay una mezcla entre lo simbólico y lo político, pero efectivamente la presencia de mandatarios en una ceremonia de tanto guato como esta, pues suele también ser utilizado como un pulso, ¿no? Como una prueba del poderío, en este caso, pues de un Estado que hasta hace poco ha sido miembro de la Unión Europea y ha gozado de la calidad de imperio.
Ya. Vamos a ver, la Commonwealth todavía sigue existiendo, ¿no?
La Commonwealth todavía sigue existiendo, sigue sobreviviendo. Solo que la Commonwealth es una mancomunidad de estados, con un jefe, que es el actual monarca, Carlos III, pero se reúne bienalmente, pero no es una organización internacional como tal.
Ya,
no es la ONU, no es la Unión Europea.
¿Y tiene algún efecto pertenecer o no pertenecer a la Commonwealth?
Simplemente mantener los estrechos lazos, las relaciones que se crearon durante el periodo que el Imperio Británico pues ejerció su poderío colonial sobre determinados territorios, sobre todo ubicados en África y en Asia.
¿Cuál es en este momento la posición del Reino Unido en el mundo, ¿no? El gran imperio ya no es el gran imperio, ha salido de la Unión Europea. No sé si tiene algún papel importante en la zona del mundo donde se decide ahora todo, que es la zona hacia Asia-Pacífico. Está teniendo, me parece, un papel bastante importante, al menos en inteligencia, en la guerra de Ucrania. ¿Qué lugar tiene el Reino Unido en el mundo en este momento?
Bueno, pues el Reino Unido siempre, indudablemente, su salida de la Unión Europea ha supuesto una gran pérdida, desde muchos puntos de vista, sobre todo desde el punto de vista económico y militar. Es indudable el poderío económico, el poderío militar, que atesora el Reino Unido. Hasta que salió de la Unión Europea, Europa, desde el punto de vista estratégico, militar, podríamos decir que sobrevivía gracias al ejército británico.
O sea, que hemos perdido nosotros fuerza militar cuando se han ido los británicos.
Así es. En Europa es el ejército mejor pertrechado y mejor preparado.
¿Y ellos han perdido militarmente por la salida de la Unión Europea?
Ellos siguen permaneciendo en la OTAN, igual que nosotros. Es decir, no. La Unión Europea realmente ahora se estaban empezando a poner los cimientos de lo que iba a ser la política de seguridad y defensa, impulsada sobre todo por Francia y Alemania, pero ha llegado la crisis de Ucrania y todo esto ha saltado por los aires, con lo cual la Unión Europea ha tenido que volver a la OTAN, regresar a la OTAN, perder esa impronta de búsqueda de la autonomía desde el punto de vista estratégico con el fin de regresar, por así decirlo, a casa.
Ya, o sea, en Europa, como concepto geográfico, el único país con músculo militar, digamos, comparable con otras potencias, es el Reino Unido.
Es el Reino Unido. Hay otros países que también están, desde el punto de vista militar, bien preparados, pero no tanto como el Reino Unido.
Bueno, y su relación el Reino Unido con Asia, es decir, ahora pues no hay tanta mano de obra que llegue de Europa, no sé si se ha sustituido con mano de obra y India, si el Reino Unido está girando más hacia Asia.
Bueno, el primer ministro británico es de origen
pakistaní,
con lo cual, bueno, pues esto ya nos da una idea de cómo se está gestionando el fenómeno migratorio en el Reino Unido. También es cierto que al calor de las últimas noticias, los últimos acontecimientos que están aconteciendo en España, precisamente con ocasión de la visita de Petro, el presidente colombiano, esta fiebre revisionista también se está dando en Asia, también se está dando en África. De hecho, ha afectado incluso a la propia ceremonia de coronación. Las piedras que van incrustadas en una de las coronas con las cuales, bueno, pues, se va a pertrechar a Carlos III, es una piedra de dudosa procedencia. Un par de esas piedras tienen dudosa procedencia. Una viene de Sudáfrica y la otra de India. Y bueno, los indios están reclamando, ¿no?, esa piedra como suya.
Claro, todo el mundo le reclama al Reino Unido todo lo que se llevó.
Entonces, esa fiebre revisionista, desde el punto de vista histórico, es decir, no afecta tan solo a España como antiguo imperio.
Pero, ¿y eso tiene consecuencias en las relaciones internacionales? Eso es diplomacia blanda, eso no tiene más
peso. Eso no tiene más relevancia, porque luego a la hora de entablar relaciones económicas y comerciales, todo eso se olvida.
El Reino Unido, desde su salida de la Unión Europea, desde el Brexit, ha fortalecido o estrechado sus vínculos con Estados Unidos.
Bueno, yo creo que esos vínculos siempre han estado ahí.
Pero hay acuerdo comercial que pueda sustituir a la situación.
Pues esto se verá. Desde luego, el Reino Unido, nosotros hemos perdido. La salida del Reino Unido ha supuesto una pérdida para la Unión Europea. Desde el punto de vista económico, como te he explicado, era uno de los países o Estados miembros que más aportaba al presupuesto de la Unión. Y desde el punto de vista estratégico, militar, pues obviamente también hemos perdido al mejor ejército con el que contamos, aunque no del todo, porque seguimos formando parte de la alianza atlántica, pero sí que hemos perdido cierta autonomía a la hora de empezar a diseñar un producto propio. Ya lo dijo Churchill en su momento, ¿no?, cuando el Reino Unido quiso en origen entrar en la Unión Europea, con Europa, pero no en Europa. Yo creo que esto al final se ha cumplido, ¿no? El Reino Unido, yo creo que desde su entrada, que fue tardía, no ha visto claro el proyecto europeo.
Una última cuestión. ¿Por qué se ha implicado tanto el Reino Unido en la guerra de Ucrania? Digo, por ejemplo, en servicios de información, en asesoramiento militar.
Hombre, por Estados Unidos. Esto es así. Es decir,
el Reino Unido ha ido detrás de lo que Estados
Unidos. Son primos hermanos. Además, un dato muy curioso, hablando de la ceremonia, hay una norma no escrita que hace que el presidente estadounidense nunca acuda a la ceremonia.
Va la mujer.
Sí, pero nunca, históricamente, desde 1776, desde que Estados Unidos logró la independencia.
No se vuelve a la metrópolis.
Nunca un presidente de Estados Unidos ha hecho acto de presencia en una coronación. Sí, en un funeral, pero no en una coronación.
Bueno, pues no va el presidente Pilar de Estados Unidos, pero la relación de Reino Unido con Estados Unidos sigue siendo muy intensa.
Y lo seguirá por
siendo.
Por razones obvias.
Y luego, el ejército británico sigue siendo muy importante en Europa. El Reino Unido está con Europa, pero no en Europa. Ajá. Esa es una de las conclusiones.
Y todos pendientes, desde luego, de esa coronación del sábado, sin duda. Bueno, fíjate, hay veces que la vida te pone en el momento justo y en el lugar adecuado. Y esto es lo que le ocurrió a Nuria, una agente de tráfico de la Erchancha que evitó el suicidio de un hombre. Nuria acababa de empezar su turno a las 7 de la mañana cuando empezaron a llamar conductores avisando de que en el puente de Rontegui, que cruza la ría del Nervión entre Baracaldo y Erandio, había una persona en el borde con intención de tirarse. El puente tiene 40 metros de altura y cualquier movimiento podía hacer caer a esa persona, que era un chico argelino de 27 años. Nuria vio el peligro y se acercó muy poco a poco a él, tratando de hablarle, tratando de tranquilizarle, y así recuerda ese momento.
Ante todo, dejar claro que allí no solo estaba yo, estaban también otros dos compañeros bomberos, los tres, pues estuvimos en todo momento con él y intentando pues sacarle de esa situación que le había llevado ahí, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuando hablamos con él, en un principio es complicado porque no sabemos nada de su vida ni por qué ha llegado a ese punto. Y nuestro objetivo es ganarnos poco a poco su confianza e intentar, de alguna manera, sacar temas de conversación que le evadan de los pensamientos que le han llevado a estar ahí en el puente.
La negociación fue tensa durante casi 2 horas. Estuvieron conversando, intentándolo a veces, porque había momentos en los que el chico se cerraba y parecía que se iba a lanzar al agua. Nuria no tiene una formación específica en este tipo de situaciones, ya que pertenece al departamento de tráfico, pero poco a poco consigue ir ganándose su confianza. Va hablando con él, aunque no consigue saber cuál es el problema que le ha llevado hasta allí.
La verdad que no conseguimos saber exactamente el porqué, porque cada vez que intentamos tocar ese tema, la tensión aumentaba. Se centraba solo en mirar al agua y hacía los gestos para intentar ir hacia adelante, y la verdad que enseguida evitábamos ese punto porque veíamos que no nos llevaba a ningún sitio, ¿no? Pero sí, en algún momento nos dijo pues que toda la gente era mala, no había ninguna persona buena y que ya no podía más. Entonces nosotros lo que tratábamos de hacerle ver que había gente que estábamos para ayudarle, para escucharle, para que se expresase pues todo lo que llevaba dentro, ¿no? Y que había mucha gente que estaba dispuesta a ayudarle y a echarle una mano.
Enseguida llegaron los bomberos, dos de ellos habían seguido un curso antisuicidio, se unieron al agente de tráfico y entre los tres empezaron a sacar distintos temas de conversación, siempre evitando tocar el tema de por qué había decidido suicidarse.
Pues estuvimos unas 2 horas largas, estuvimos con él hablando. Bueno, íbamos tocando diferentes temas para intentar un punto de conexión con él. Y había momentos en los que parecía que conseguíamos esa conexión, pero había otros momentos en los que pues volvíamos como a dar un paso hacia atrás. Y la verdad que era una tensión constante.
Pues tras 2 horas de tensión, como dice Nuria, el trabajo de los bomberos y su propio trabajo también va obteniendo sus frutos.
Pues al final yo creo que fue un trabajo en equipo en el que, gracias a ganar su confianza y escucharle y demostrarle pues que era una persona joven y que pues que era una persona válida, que tenía mucho todavía por hacer, ¿no? Y luego un punto también que jugó a nuestro favor es el cansancio. Porque esta persona llevaba 2 días en la calle, sin comer, sin dormir, y la verdad que estaba muy, muy, muy agotado.
Y poco a poco así Nuria consigue que el chico confíe en ella. Le ofrece tabaco, le ofrece comida, le pregunta por su familia en Argelia, y ahí es donde le cuenta cómo era su vida en Argel con sus padres, con sus 14 hermanos, con sus 25 sobrinos. Por fin consigue que sonría y se aleje de esos pensamientos negativos. Logran así que el chico pase al otro lado de la barandilla. ¿Y cómo acaba todo?
Terminó todo pues con un abrazo, que yo creo que es lo que ya he dicho, ¿no? Al final esta persona llevaba mucho tiempo solo. Yo creo que le faltaba ese calor humano, ¿no? Un abrazo de verdad.
el poder de un abrazo, de verdad, que podría ser el resumen de esta historia. Y así el que podría ser uno de los peores días en la carrera de esta gente de Nuria acabó siendo uno que recordará siempre, pero para bien. Hablamos hoy con los fans de Star Wars en este 4 de mayo, que es el día de Star Wars. ¿Qué hizo enamorarte de esta saga, ¿no? De estas películas, de las series? ¿Algún personaje, alguna película en concreto? ¿Qué te hizo friki de Star Wars y qué has llegado a hacer como super mega fans de la saga de Star Wars? Es lo que preguntamos hoy a la gente.
Pues sí, además puede que sea la primera película que has visto en el cine y desde luego que verla en aquel momento tuvo que ser una experiencia que nos puedes contar, porque te puede gustar más o menos, pero verlas seguro que alguna película has visto.
Yo me acuerdo que fui con unos amigos a verla, yo tenía 17 años y aquello fue desde luego un acontecimiento, fuimos a ver el estreno, pero luego no, a mí esas películas nunca me han gustado. Eso sí, conozco un amigo que tiene todas las películas, se las ha comprado y aparte va coleccionando los muñequitos que van saliendo de los personajes de la Guerra de las Galaxias. Un saludo, gente.
Bueno, y gente que tiene películas, cómics, videojuegos, juegos de rol, juguetes, aparte de la ropa, de la taza, felpudos, felpudos de Star Wars.
Disfraces.
Que la fuerza te acompañe, de todo.
Gente que en la boda se ha puesto no solo la marcha de Imperial, no como nos decían antes, sino incluso han ido vestidos.
Una locura esto de Star Wars.
De Han Solo y Leia y la princesa Leia o de, sí, de Darth Vader incluso.
Los Jedi, por ejemplo, también.
Por ejemplo.
Invitados, bueno, a la boda.
607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La ley de vivienda, ¿qué efectos tú crees que va a tener?
Va a extender el límite en la subida de precios de los alquileres hasta el 2024. Ya tienen datos que demuestra que no funciona. Resulta que en un año después de la aplicación del límite del 2%, que es el que tenemos ahora, pues han desaparecido del mercado el 17% de las viviendas disponibles para ser alquiladas. Y además han subido los precios un 8,4%.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Regalar a tu madre es poner un lazo a un me importas, aún lo mereces. Regalar a tu madre es poner un lazo a Eau de Toilette Light Blue Summer Vibes 100 mililitros de Dolce & Gabbana ahora por 100 euros. Regalar a tu madre siempre será más grande que cualquier regalo. 7 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana, de Luz Gavás. Finalista, Historias de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Premio Planeta, vive grandes historias.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En Ceste tenemos la pieza que tu pyme necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu pyme sobre seguro. Calcula el precio en ceste.es. Ceste, seguros de tu éxito.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Todo pinta que el grupo Wagner, los mercenarios rusos, están detrás de los paramilitares sudaneses. Más allá de la geoestrategia, escucha al misionero salesiano Jacob. Nos cuenta en un mensaje de WhatsApp que no tienen agua, que hay cortes de electricidad, que hubo problemas en una comunidad ayer. Dice el misionero, ahora estás escuchando unos disparos, no cabe ningún comentario más. Es el sonido de la guerra en Sudán.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.